Bienvenidos a Brisas para la Paz, un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín y la co-conducción de Aurora Marino. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz. Convoca una noticia inesperada que hemos recibido en Argentina esta temprana mañana de 21 de abril. Seguramente todos estuvieron escuchando todo el día, pero quería refrescar qué es lo que nos pasó a todos. Es la partida a la casa del Padre Celestial del Papa Francisco. Y en este día estamos pensando y hemos decidido rendirle homenaje a su legado y a la esperanza que en sus mensajes nos indicaba de manera permanente. La esperanza, que la esperanza nunca se pierde, siempre está presente. También elegimos destacar las contribuciones positivas del Papa, su defensa de los pobres, su llamado a la paz y su apertura al diálogo. Este día será a través de Miguel Werner y Andrea Fernández Bevans, coordinadora interreligiosa de la UPF. Y también elegimos compartir pasajes de sus discursos o escritos que transmitan esperanza, fortaleza. Y para eso van a llegar unas palabras muy especiales del padre Pedro Opeka desde Madagascar, que el Papa Francisco fue a visitar a ese lugar recóndito del mapa, ¿no? Y con la pobreza que hay allí. Y también va a estar las palabras de su hermana, su seguidora fiel y comprometida en toda la causa del Papa Francisco. Y para finalizar, tenemos pensado unas palabras del presbítero Gustavo Boquín, vicerrector de la integración de la Universidad Católica Argentina y párroco de la Iglesia San Ignacio Loyola. Y nos acompaña también Adrián de Ángeles, un escritor de la obra La Hora de Francisco, y Daniela Muñoz. Pero antes de empezar, quiero contarles y sentir lo que ya se vibraba en Brisas de la Paz en noviembre del 2024 con los audios del Papa Francisco. Este fue el primer programa de Brisas para la Paz.
¿Se imaginan quién es el gran maestro de la paz? Yo le digo que viene como una hormiguita, un ser que no para de trabajar y nos habla muchas veces en el año de la paz. Y es el mismísimo Papa Francisco. Él aboga por el diálogo, la paz, nos ayuda a mejorar la cultura de la paz a través de la fraternidad entre los hombres. Y nos insiste una y otra vez en que debemos utilizar el diálogo entre todos. No importa la religión, no importa nada. El diálogo es la gran senda y el gran camino. Y les quiero pedir a nuestro operador, Adrián de Ángeles, si puede ser que nos ponga unos audios ahí que seleccionamos del Papa Francisco para sentirlo desde nuestro corazón.
Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación.
Una persona sin techo que muere en la calle
nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, de independencia, enfermedades psíquicas o minusvalía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana.
Estas frases, esta sensibilidad del Papa Francisco me pueden y nos debería poder a todos, ¿no? Cuando caminamos por las grandes urbes, ¿no? Y estamos acá en el aire escuchando este audio que estaba en noviembre del 2024, cuando nacía Brisas para la Paz. Y ahora nos vamos a comunicar con Luba Opeka. ¿Cómo estás, Luba?
Hola, Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé el horario. Y muy buenas noches a toda tu hermosa audiencia.
Qué lindo escucharte, Luba. La estamos escuchando desde Bilbao. Y un día muy especial porque vos sos una seguidora fiel del Papa Francisco. ¿Qué sentiste hoy? ¿Qué recordás de él? Contanos esas infidencias personales tuyas.
Realmente me impactó muchísimo. Fue una sorpresa, a pesar de que sabíamos que él estaba mal. Pero justamente ayer un amigo, Alberto, estaba en Roma, estaba en el Vaticano, me mandó una foto con él. Así que despertarnos con esa noticia fue algo muy impactante. Pensaba que no era cierto, me costaba creerlo. Ponía todos los televisores acá de España, de Francia, y la noticia era cierta, ¿no? Así que uno comienza a recordar los momentos vividos con el Papa Francisco. Y realmente fueron extraordinarios para todos los que somos católicos, ¿no?
Me gustaría que me cuentes esto, que vos me... Ahora te dejo un segundito. Como dijiste, si queremos recordar al Papa Francisco, ¿qué debemos leer?
Su vida realmente, él representó a Jesús en su humildad, en su sencillez, en su amor por los que sufren, en su amor por los pobres, en su amor por los niños, en su amor por la gente mayor, en su amor por toda la humanidad, en su amor por todas las personas. Así que realmente fue un fiel representante de Jesús en la tierra. Y mira el día en que los cielos se abrieron para recibirlo, ¿no? El día en que Jesús resucitó, bueno, él abrió los cielos en esta semana de la octava de Pascua y acercándonos al Domingo de la Misericordia. Así que todo junto, los cielos se abrieron con la resurrección, con el paso de la muerte a la vida y con la misericordia que él tanto luchó para que todos seamos misericordiosos entre nosotros, ¿no? Así que es algo maravilloso, es algo muy fuerte también el día en que partió al cielo.
Y en este camino vos tenés unas palabras muy especiales que te acercó el padre Pedro Opeka, que es tu hermano. ¿Te gustaría acercándolas?
Sí, cómo no. Él, cuando le escribimos también la noticia, nos escribió enseguida y nos puso: hermanitas, qué fuerte fue esta mañana enterarme de la muerte del Papa Francisco. Un choque emocional duro, puesto que anoche lo he visto dando su bendición y luego salió a saludar al pueblo de Dios en la Plaza de San Pedro. Esta noticia tan repentina nos dejó sin palabras y paralizados. El Papa Francisco murió luchando de pie y junto al pueblo de Dios, a quien sirvió y guió con la humildad y el amor de Jesús, sobre todo dando una prioridad a los olvidados y a los más pobres. El Papa Francisco siempre tuvo palabras claras y profundas, salidas de la vida real, no palabras vacías, venidas de las nubes. Fue el Papa que quiso imitar a Jesús también en su manera de vivir, en su manera de vestir y viajar. Todo lo hacía de una manera más simple posible. El Papa Francisco murió de pie y luchando hasta el fin contra su enfermedad. El Papa Francisco siempre la fraternidad como base y fundamento para vivir una vida verdaderamente evangélica. El Papa Francisco fue el Papa de la misericordia divina y siempre dispuesto a ayudar a encontrar el camino de la paz en todos los países donde hay guerra. También apoyó y propuso de compartir las riquezas de una manera justa a los países más pobres. El Papa Francisco fue un renovador infatigable del espíritu del Evangelio para toda nuestra Iglesia de Cristo. Que Jesús resucitado reciba al Papa Francisco en el reino de Dios y que allí sea feliz en la vida eterna, que para él ya comenzó a vivirla en esta vida terrestre. Todos juntos, recemos por nuestra Iglesia y por el Papa Francisco, que tantas veces nos pidió hacerlo. En Acamazoa nunca olvidaremos su visita tan fraterna e histórica. Querido Papa Francisco, que descanses en paz, Pedro. Realmente todo el pueblo de Acamazoa se conmovió muchísimo, mostró después las fotos y los videos de cómo se juntaron, cantaron y rezaron por el Papa Francisco. Su visita a Acamazoa fue realmente algo grandioso, algo que conmovió a todo el pueblo y también conmovió al Papa Francisco. La alegría que tenía en su rostro, en las fotos y en los videos que tenemos, realmente reflejan eso, ¿no? En el abrazo que se dieron Pedro y el Papa Francisco y la amistad que después siguió. Pedro fue alumno del Papa Francisco en el seminario de San Miguel. Así que realmente fue todo tan maravilloso que todo el pueblo de Acamazoa lo va a recordar siempre. Una de las periodistas argentinas, Inés San Martín, que vive en Roma y que viajó con el Santo Padre a todos los países donde él viajó. El Papa Francisco visitó 60 países, hizo 47 viajes y en los 5 continentes. Y esta periodista, cuando le preguntaron a ella cuál fue el viaje que a ella más la conmovió, fue cuando visitó a Acamazoa. Lo dijo en una nota, ¿no? Así que realmente fue algo maravilloso.
Es que pasa tantas cosas tan bonitas, y si todos pudiéramos leer sus palabras, pudiéramos escuchar sus videos, que a veces solamente escuchamos algunas cosas, ¿no? Porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo. Bueno, yo los invito a todos, ¿no? Lua, como vos me decías hoy de la mañana, tenemos que leer todas sus homilías, que hay un libro espectacular. Y también tenemos acá a Adrián de Ángeles, que tenemos el libro de él, La Hora de Francisco. Son dos libros que creo que son cabecera. Debemos leerlo porque debemos conocer su obra. No, no es solamente lo que comentan otros. Leerlo nosotros y sacar nuestras conclusiones, ¿no?
Sí, no, realmente cada homilía te llega al alma. Son simples, son sencillas, son concretas. Las podés entender y las podés poner en práctica, en acción. Aparte, puedo decirte, yo fui secretaria de la primera iglesia de Argentina, que es San Ignacio de Loyola, y en ese momento era el cardenal Bergoglio, venía mucho, estábamos a una cuadra nada más, a muchas celebraciones, el día de San Ignacio, el día de la Virgen de las Nieves, y también venía a bautizar, porque en esa época no había bautismos en la catedral. Ahí el Papa Francisco bautizó a los dos hijos de Elizabeth Piqué, también una periodista de la cual era muy amiga de él, y cuando nacieron sus hijos venía acá a la Argentina para que el cardenal Bergoglio los bautizaba. Y no sé por qué te decía eso.
No sé por qué, realmente son cosas muy bonitas.
Y los sacerdotes que venían a la iglesia, viste que siempre algunos charlan con la secretaria, y siempre me contaban lo paternal que era el cardenal Bergoglio, cómo se ocupaba de cada sacerdote, cómo él llamaba por teléfono si tenía algún problema familiar, si su mamá, si su papá estaba enfermo. Él siempre los acompañaba, y eso que tenía una cara, vos viste, muy seria, muy que casi no sonreía, que fue todo lo contrario cuando asumió como papa, ¿no? Ahí comenzó a reírse y su cara se iluminó de luz de todo lo que representa Jesús, ¿no?
¿Cuánto es el camino que has recorrido? ¿Cuántas cosas y experiencias tenés guardadas? Yo les puedo decir a la audiencia que he estado ahí en la catedral al mediodía escuchándote los jueves rezando el rosario, y lo primero que me dijiste, esta estampita la tenés que tener con vos, que es la del Papa Francisco, que viaja todos los días conmigo, así te lo voy a decir, estar constantemente en Ignacio Loyola, porque es mi lugar de cabecera, esto lo decía la audiencia. Antes era adoradora del Señor, ahora paso a veces a la mañana, esto fue hasta la pandemia. Era un lugar de refugio muy bonito, y todo lo que prescribe, ¿no? Todos aquellos que siguen la historia de Ignacio de Loyola, ¿no? Y toda su historia, como lo hizo el Papa Francisco. Te queremos agradecer por este tiempo, Luba. Fue algo bonito, y gracias por todo lo que nos has traído, y gracias por todo el amor que nos brindás, ¿no? Vos y tu hermano, y lo que traen a la comunidad. Gracias de corazón.
No, Marisa, muchísimas gracias a vos por llamarme y darme esta oportunidad de poder conversar con vos sobre el Papa Francisco.
Y seguramente va a haber más charlas, porque esto no termina acá. Besos y abrazos, y nos claro. Estamos encontrando.
Un abrazo inmenso, Marisa. Gracias. Saludos.
Gracias. Y estamos acá para... ¿Qué les puedo decir? Adrián, ¿cómo te sentís?
No, la verdad, escuchar la Luba, extraordinario, y fue muy emotivo. Y viste lo que recalcaba, ¿no? La fraternidad humana, obviamente el diálogo de paz, que muy bien empezaste el programa de ahora. Así que felicitaciones por esto tan lindo que haces, ¿no? Así que...
Es que nace así. Sí. Andrea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste escuchar la voz del Papa y escucharla así a Luba?
Bueno, la verdad que escuchar la voz del Papa realmente me conmovió, porque él habló de algo tan importante como es el dar. Pero el dar desde la profundidad del ser, ¿no? Porque él decía el dar el abrazo cálido, el dar desde adentro, el dar mirando, el dar queriendo, el dar amando, ¿no? Entonces, la verdad que fue un líder y es un líder que va a perdurar por siempre en el corazón de todos los que lo conocen, lo aman y van a seguir su historia, ¿no? Así que para mí, y escuchar las palabras de Lua también, que sabemos el gran trayecto que ella ha forjado, ha hecho por la paz, por el amor, como profunda devota del catolicismo, la trayectoria de su hermano también, que da la vida por los más pobres, por lo que
es increíble la obra
Francisco, ¿no?
Del padre Pedro Peca, me llega al alma. Además, vivía cerca de casa, así que, y no sabía que esta persona había nacido ahí, así que cuando parece que lo tenés más cerca, y viste, lo te querés tener, pero estás muy lejos. Miguel, ¿vos cómo lo viviste estos tiempos, estos minutos?
Bueno, muy impresionado por este acontecimiento. Me remito al periodo que él fue elegido como papa, allá por el 2013, en un periodo donde el mundo parecía que se perdía, sobre todo por el liderazgo, con guerras en Medio Oriente. Recordemos la primavera árabe, caían los presidentes que parece que iban a estar eternamente, y de golpe renuncia en su máximo, en la máxima esfera de liderazgo espiritual, el Papa Benedicto, lo cual es poco común en el liderazgo actual. Y bueno, ese fue un fundamento de humildad importante para la llegada de Francisco, que, bueno, sabemos de su estatura de liderazgo y de que, pese que el mundo sigue, digamos, girando con muchos problemas, pero dejó, creo que, una vara muy alta en el liderazgo, ¿no? En el diálogo, en la cercanía a la gente y sus problemas, en la vocación de servicio que uno espera ver en el liderazgo, en comunicarse con todos los sectores y que tengan interés en resolver los problemas, ¿no? Creo que una de las razones por la cual él se sintió muy bien en Akamazoa es ver un lugar donde los pobres podían recuperar su dignidad desde el trabajo, desde la espiritualidad, y creo que eso es lo que buscaba en el diálogo con interreligioso, intercultural, con todos los líderes. Él buscaba gente que ayudara
a otros,
¿no?
Y es como el dar, que decía ella, ¿no?
Exacto.
Gracias por sudar.
Rescatemos lo que está diciendo Miguel Werner, que hay tres fundamentos del pontificado de Francisco, ¿no? Obviamente, para los comunicadores, buscar siempre la verdad, vivir con profesionalismo, pero respetar la dignidad humana, ¿no? Y eso es lo que hay que rescatar de este pontificado, ¿no? Estos 12 años de pontificado de Francisco, que es la fraternidad humana, el ser fratelli tutti, porque todos somos hermanos. Diálogo interreligioso, ya lo veníamos haciendo acá. Me acuerdo de un encuentro, justo me vino a la memoria un encuentro en la Facultad de Derecho.
Tal cual.
Que estábamos todos ahí. Y él estaba como dando su mensaje ya cuando era el Cardenal Bergoglio. Uh-huh. Así que tenemos años para hablar de
para seguir hablando todo, pero tiene enseñanza tras enseñanza.
Y muchas enseñanzas que quedan y que hay que analizar, estudiar.
Lo dejó un libreto para trabajar, ¿no? Porque yo les quería recordar que, bueno, este enero 2025, él dijo, sueño con una comunicación capaz de dar esperanza. Este enero 25, no nos vayamos más lejos porque tenemos, no sé, un bibliorato, una Biblia entera para ver lo que nos ha dejado para trabajar y aprender, ¿no? Y nos hace todo un mensaje, ¿no? Nos invita a desarmar con mansedumbre la forma de la comunicación hostil para dar paso a la esperanza, ¿no? Debemos sanar las enfermedades del protagonismo, ¿eh? Vayamos viendo, ¿no? Esto dice, lo que logra el buen comunicador es quien escucha, lee o mira, pueda participar, pueda sentirse incluido para encontrar la mejor parte de sí mismo y entrar en estas actitudes, en las historias narradas. Anima esto a descubrir y contar numerosas historias de bien, escondida en los pliegues de la crónica. Me encanta, en los pliegues, ¿no? Esto que está escondido y no hablamos de lo bueno. A veces muchos, y yo trato de que esto no sea así, en Brisa de la Paz tratamos y elegimos otra comunicación, pero está cómo la encontramos, ¿no? ¿Quiénes nos escuchan? ¿Quién estar dispuestos a tener otro lenguaje? No olvidar el corazón, opa, exacto, opa, ¿no? Este que late, que está acá, no está de adorno, está para que sintamos el corazón, ¿no?
Tengamos en cuenta algo, Marisa. Él los últimos tres mensajes para los comunicadores sociales, estamos hablando de 2023, 2024 y 2025, siempre pedía hablar y escuchar con los oídos del corazón, y en este no olvidar el corazón. Total. Que es esencial para nosotros como comunicadores.
Totalmente, y ahí vamos. Y también les vamos a hacer ahora un cortecito para hacer un relax de todas estas emociones que tenemos, y vamos al diálogo interreligioso acá con Andrea, porque tiene un mensaje muy bonito para darles, y no queremos desperdiciar nada, ni un segundito. Así que lo envío acá a mi operador. ¿Cómo está mi maestri? Ricardo, ¿cómo está usted? El tema que usted elija va a estar bien. Pescador de hombres, quizás no es la mejor edición y no tuvimos esta suerte. Esto le vamos a pedir disculpas a toda la audiencia, ¿no? Era de Rally Barrio Nuevo con la música de Lito Vitale, pero bueno, no tuvimos éxito. Pero sí, quizás es que no tenemos que escuchar música, quizás tengamos que escuchar palabras. Decinos, Andrea, que ella es representante y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, contanos estos mensajes que vos nos traes.
Bueno, primero agradecer, comentarles también que, bueno, soy directora de comunicación de la Iglesia y coordinadora de la IAPD, que es un área interreligiosa, de Interreligiosos por la Paz, IAPD. Entonces, venimos trabajando en el diálogo interreligioso hace mucho tiempo, y en estos momentos tan especiales estamos conmovidos, estamos unidos y estamos totalmente con la esperanza y fe de que nos vamos a volver a encontrar. Porque si hay algo que nos transmitía el Papa Francisco, al igual que nuestras creencias, es que el sepulcro no es el final.
No.
Y que el camino que él ha seguido, que es el de Jesucristo, ha hecho su ejemplo, ha hecho el camino de proteger y cuidar a los que más lo necesitan, así como Jesucristo dijo, por si lo hiciste por mis hijos o por mis niños más pequeños, por mí lo hicisteis, así como hizo Francisco, algún día nos volveremos a encontrar. Así que sé que están los brazos de Dios a la espera. Les quería comentar que hace unos años el presidente Russell M. Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días se reunió con el Papa Francisco, ya que hace muchísimos años que trabajamos en caridad en conjunto en proyectos de humanitarios, y ellos emitieron un comunicado que se los quiero comentar en este momento tan difícil, que dice: la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo ha emitido la siguiente declaración: nos unimos al mundo en lamentar el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Su liderazgo valiente y compasivo ha bendecido innumerables vidas. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos aquellos que acudían a él en busca de su inspiración y consejo. Al hacer una pausa para recordar su ejemplo del perdón y servicio, sentimos una profunda gratitud por la bondad de una vida bien vivida, y nos regocijamos en la esperanza de una gloriosa resurrección que será posible gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Como les decía, el presidente Nelson se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, en lo que fue una reunión de este tipo, y tuvimos una, dice el presidente Nelson, tuvimos una experiencia sumamente cálida y cordial e inolvidable con su santidad. Fue amable, cálido y acogedor. Qué hombre tan dulce y maravilloso es, qué bondadoso, qué preocupado, qué amoroso y capaz. Imagínense lo que a nosotros nos transmite el Papa Francisco, un líder único e irrepetible que recordaremos, seguiremos sus enseñanzas y las escucharemos por siempre.
Por supuesto, así ese que... es un regalo de la vida. Y ahora sí, podemos subir el tema y...
Mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero, en mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. ¿Cómo
se sintieron? Yo así volando, pensando en Francisco, pensando en su obra, todavía no comprendiendo que no está aquí, esto es la verdad, quiero ser sincera con todos. Mucha emoción, no me salen las palabras, así que les voy a dejar acá a mis compañeros qué es lo que quieren decir. A ver, Miguel, ¿qué palabras te vienen?
Sí, a propósito de esto, creo que para quienes tenemos fe y todos los que conformamos esta mesa y muchos que están escuchando seguramente son personas de fe, sabemos que esta es una etapa de la vida, que Francisco está bien, está sin la limitante del cuerpo físico, que en este momento estaba atravesando dificultades, ayer lo vimos en el último saludo de Pascua y se lo veía con mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Yo creo que fue su último aliento, su entrega total a su misión, a su ministerio, y sabemos que él ahora está liberado del cuerpo físico, pero está presente, y seguramente en el plano espiritual va a estar mucho más activo, trabajando mucho más fuerte con tantos santos que lo antecedieron, en tanto trabajo que queda pendiente en este mundo para que finalmente reine la paz. Yo creo que, vuelvo a decir, ha dejado una vara alta para el liderazgo. Y a propósito de la comunicación, que creo que fue interesante, yo recuerdo que conocimos la voz de Francisco en las ruedas de prensa que él hacía después de los viajes apostólicos, que, bueno, según Luba eran... visitó 60 países y 47 viajes apostólicos. Y después de la de la vuelta, del regreso del avión, siempre daba su rueda de prensa, y yo recuerdo el regreso, que creo que fue uno de los primeros viajes cuando él alentó a los jóvenes a hacer lío.
Sí, salgan a hacer lío, decía.
Que era un viaje previsto para Benedicto todavía, ¿no? Un viaje a Sudamérica, al continente donde hay muchos católicos, y él decía que se sentía como en la fosa de Daniel, ¿no? Porque él veía a los periodistas, no era un hombre de los medios, pero bueno, creo que estas ruedas de prensa acercaron un mensaje nuevo a los medios, a la comunicación, porque también si nos ponemos en el contexto del tiempo, y esto también habló Francisco, de la colonización ideológica, y creo que él trajo un mensaje, lo dejó en los medios, y también es algo muy valioso que quedó en la cultura, ¿no? La forma de dirigirse, la forma de comunicarse, el diálogo, la apertura, la cercanía, la ternura, el tratarnos bien, el escucharnos, ¿no? La escuchatoria, ¿no?
Y ahora te voy a contar que no quiero interrumpirte, pero quiero que acá, Adrián De Angelis, des la entrada a este ser increíble que es el presbítero Gustavo Bofquín, vicerrector de Integración de la Universidad Católica Argentina. Estimado, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas noches para todos y muy feliz Pascua.
Hola, padre Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por salir acá con Marisa.
Por favor, Adrián, muchas gracias por la invitación y Marisa también.
Muchas gracias por estar ahí. Hoy a la mañana, tan amable, su secretaria recibió mi llamado y hacía 10 minutos antes que yo ya tenía un programa para el día de hoy, digo, pero hoy no podemos, hoy es de Francisco. Digo yo, ¿y qué hago? Y lo hago, llamé a Adrián, y Adrián me dice, estoy súper ocupado, Marisa, después lo vemos. Digo yo, no, tengo que buscar algo. Y enseguida me acordé de Ignacio Loyola, donde muchas mañanas paso por ahí, el estimado Ricardo, que lo acompaña en la organización ahí, me dijo, llama a su secretaria, y usted, muy amable, accedió a este encuentro. Y yo le dije ahí en un mensaje muy sencillo, ¿qué nos tiene que decir usted así, que lo tenía seguramente más cercano que nosotros, y no soy quien yo para decirle qué palabra nos tiene que dejar? ¿En qué estuvo pensando, padre, esta tarde?
Esta tarde estuve pensando en el lema que él eligió cuando fue ordenado obispo, Miserando ad Gaudiendo, me miró con misericordia y me llamó, me amó. Ese lema que pone de manifiesto a Jesús llamando a un pecador, y que fue lo que él experimentó en aquel 21 de septiembre en San José de Flores cuando recibió el llamado sacerdotal, y fue algo que mantuvo a lo largo de toda su vida y de todo su ministerio, ¿no? Porque si algo caracteriza al ministerio de Francisco es su misericordia. Convocó al Año Santo de la Misericordia, nos dijo que la misericordia es el atributo principal de Dios, del cual depende todo lo que Él ha revelado. Quiso también manifestar ese amor misericordioso, ya siendo justamente arzobispo de Buenos Aires. Recordamos los Jueves Santos, que iba a lavar los pies a una cárcel, a un lugar donde se experimentaba la debilidad, la vulnerabilidad humana, siempre cerca de los sufrientes, porque se hacía así, amor misericordioso, amor cercano, como ustedes decían, tierno, amor que se hacía entrañable, ¿no? Y creo que ese es un legado que nos ha dejado muy fuerte en la Iglesia, el amor misericordioso, la ternura, el diálogo con todos, incluso con aquellos que no son cristianos y que no son creyentes, ¿no? Siempre buscando tender puentes, derribar muros, levantar y caminos de encuentro. Uno puede recordar actos que tuvo, ¿no? Su primer salida de Roma después de ser elegido Papa fue a Lampedusa, ¿no? A encontrarse con aquellos que luchan por la supervivencia atravesando el Mediterráneo, y que muchos de ellos quedan ahí en el mar. Él quiso manifestar esa cercanía, ¿no? También quiso ir, por ejemplo, a la península arábiga, y fue el primer papa que celebró una misa en esa península, en los Emiratos Árabes Unidos, 800 años después de la visita de San Francisco al sultán, el que llegó hasta Mongolia, ¿no?, donde la presencia cristiana es minoritaria y más la católica, sin embargo quiso ir hasta ahí. Hace algunos meses, recorriendo el sudeste asiático con un esfuerzo, un hombre de 88 años, por lo tanto manifestaba esa cercanía, ¿no? Y así pensaba cómo el amor de Jesús lo movilizó siempre, ¿no? Lo puso en camino. Acá en la ciudad, cuando era arzobispo, también cuando era presbítero en la Compañía de Jesús, y después cuando fue elegido obispo de Roma, papa, siguió por este camino, ¿no? De una iglesia en salida, una iglesia que manifiesta la ternura, la misericordia, la bondad, una iglesia que, como decía en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Lisboa, bueno, para ir con todos, ¿no? Todos estamos llamados, todos estamos convocados, todos somos amados por Dios, ¿no? Entonces creo que ese es el legado que ha puesto de manifiesto a lo largo de todos estos años de ministerio.
Sí, y también, como muy bien decís, Padre Gustavo, ir a las periferias, ¿no?, al encontrarse con los más necesitados, y que este es el legado que nosotros tenemos que rescatar de nuestro Papa Francisco. Y rescatar la alegría que siempre tenía, ¿no? Hoy hablaba con todo el mundo, pero yo rescato la alegría y lo voy a recordar con la alegría, ¿no?, que siempre nos regaló, y que bueno, y que obviamente lo conocimos y estuvimos acá al lado de él cuando era arzobispo de Buenos Aires, y después, bueno, siguiéndolo como nuestro Papa Francisco.
Sí, sí, una alegría que se hacía cercanía, porque uno le escribía una nota y contestaba, o hacía un llamado telefónico, o daba una audiencia, por lo tanto, siempre manifestando esa cercanía, ¿no? Yo recuerdo, siendo arzobispo de Buenos Aires, falleció mi padre y apareció a las 6 de la mañana en casa para rezar un responso, ¿no? Y manifestar esa paternidad bondadosa, fiel a lo que él le daba. Y también, como vos decías, ir a las periferias, ¿no? Él acá comenzó con las misas en Constitución, sí, por las personas en situación de calle, por los cartoneros, por las personas que están sometidas a la trata, ¿no?
A la esclavitud, a la esclavitud, que siempre hacía hincapié en eso, ¿no? La esclavitud actual, ¿no? Así que
yo le voy a contar dos anécdotas que me pasó con el Papa Francisco, pero lejos de seguir su obra, ¿no? Es decir, aparte, estaba internado mi padre en un piso y en el Centro Gallego, y era un socio, y apareció un señor italiano al lado de él. Me pasaba de todo, les puedo decir de todo, y no da para contarlos acá, pero sí, Renzo, me digo, gracias por tus palabras, Renzo, no sé quién sos, pero le di un beso a la frente, tenía 90 años. Vuelvo al día siguiente, le digo, la verdad, Renzo, tus pocas palabras me han dado alivio. ¿Quién sos? Soy un emisario de Fátima. ¿Y cómo sucedió esto? Pero en el medio de esta historia, y si las quiero hacer muy cortita para no interrumpir tanto, me dice, la Virgen me dio un mensaje y le fui a preguntar al Cardenal Bergoglio qué hacía. Hace lo que ella te diga. Si te dice que tenés que entregar la estatua, entregala. ¿Y qué mensaje? Ella te va a decir. Y después siempre había esa ida y vuelta, ¿no?, con Bergoglio, y le decía, siempre lo escuchaba, esto, lo que iba una nota o con lo que iba, llegaba. En otra ocasión, porque tuve como 30 internaciones en tiempos padres, en otra ocasión me encontré con una persona de San Pedro Telmo, que antes de ser papa, ahí le entregaron las llaves de San Pedro. Esto fue algo muy lindo que me enteré, y se lo quiero contar a todos, ¿no? Porque era como un anticipo que le estaban dando las llaves de ese lugar tan que después es papa, ya habían llegado a él, ¿no? Y si ustedes ven en la catedral también está ese símbolo de las llaves ante el ingreso, ¿no? Esa catedral que sigue hablando. Así que bueno, discúlpeme, padre, pero bueno, quería contar esto, ¿no? El día a día estaba en todo, y toda la comunidad lo aceptaba así.
Sin duda que estaba.
Como Jesucristo lo hizo, todo, ¿no? Siguió su ejemplo.
¿Y usted sabe algo de su hermana? Le pregunto porque es algo que me cruzó en el día de hoy. y no sé nada de su hermana. ¿Usted llegó a saber algo de ella?
No, no sé nada, la verdad, de su hermana. No conozco nada del momento presente.
Bien.
De su hermana.
Bien, dígame qué se le ocurre más decirnos, ¿no? ¿Podemos?
Creo que es muy importante ahora repasar sus enseñanzas, ¿no? O sea, como arzobispo, para nosotros los argentinos, sus homilías de los Tedeum del 25 de mayo, sus reflexiones y sus homilías en San Cayetano.
Ay, sí, sí, iba a decir eso.
Por lo tanto, descubrir ahí el mensaje que tiene para los argentinos. Y después también sus grandes cartas encíclicas, ¿no? Laudato Si, acerca del cuidado de la casa común, Fratelli Tutti, acerca de la fraternidad, y también lo que nos ha dado la última, ¿no? Dilectit Nos, acerca del amor del corazón de Jesús. Creo que ahí están sus grandes enseñanzas, como en tantos documentos que podremos ahora repasar, ¿no? Y ahondar en su magisterio y en sus acciones, ¿no? Porque hay que descubrirlo también, cómo él nos predica con sus actos, ¿no? Cómo él nos predicó con sus acciones, con sus gestos, ¿no? Y por lo tanto, creo que ayer, si la providencia de Dios le regaló la gracia de bendecir el día de la bendición a la ciudad y al mundo, ¿no? Urbi et Orbe, y después poder pasear, poder caminar, por decir de algún modo, en la plaza de San Pedro, estando cerca de la gente, ¿no? Y ese regalo de la providencia, creo que él lo tomó, y ciertamente se habrá ido en paz a la noche diciendo que qué gracia que he tenido de hacer esto, ¿no? Haber salido del hospital, estar de vuelta acá en San Pedro, poder bendecir al pueblo de Dios, poder cuidarlo y manifestarle así la cercanía del Señor, ¿no? Creo que es algo muy, muy lindo, el don que Dios le ha dado, el regalo que le hizo el día de Pascua, y que parta así en medio de la Pascua, ¿no? En medio de este acontecimiento que es el más importante en nuestra fe cristiana. Por lo tanto, creo que hay que seguir profundizando y creciendo, y leía hoy en el testamento que dejó, sí, que lo publicó la Santa Sede, dice que, bueno, que quiere ser enterrado ahí en Santa María la Mayor, por la devoción que le tiene a la Virgen y por todo el cuidado que le ha prodigado a lo largo de su vida. Él rezaba todos los días los cuatro grupos de misterios del Rosario, ¿no? Después de cada viaje apostólico iba ahí a Santa María la Mayor para agradecerle a la Virgen la peregrinación apostólica. Y dice también que los sufrimientos que le toquen atravesar los ofrece por la familiaridad de los pueblos y por la paz, ¿no? Sabemos del empeño de él en proteger justamente a los heridos, damnificados, tanto en Medio Oriente como en Ucrania, ¿no? Y de detener toda forma de violencia.
Es tan sabio las palabras que nos deja, lo que sucedió. Nos llena el alma, ¿no? Es decir, sentir el día de hoy cuando dice el Señor, hijo mío, vení acá, ¿no? Ya es tiempo que estés al lado mío, ¿no? Y mostrarnos que Dios es grande, que elige cuándo y a quién quiere a su lado, en qué día, ¿no? Eso es muy, muy, muy grande, muy, muy bonito. ¿Y alguna anécdota así cortita que usted tenga de alguna conversación con él? ¿Qué nos podría regalar?
Bueno,
hay un montón, seguramente.
Un montón. Está para escribir el libro.
La primera que salga, así que sople.
Una vez, yo era párroco de Nuestra Señora del Socorro, Retiro, y lo llamo por teléfono. En ese momento no podía atenderme, pero le dejo dicho a su asistente. Y entonces me llama él al rato y me dice: ¿qué te pica? ¿No? Bueno, le conté, digamos, lo que me pasaba y a ver qué me podía sugerir, qué me podía decir para esa tomar una decisión, pero en ese tono, ¿no? ¿Qué te pica? ¿Qué te pasa? Sí, eso una en el ámbito sí intereclesial era muy jocoso, ¿no? De hacer muchos chistes, le gustaba eso, ¿no? Y después sí, cuando yo comencé el ministerio en la parroquia Santa Ana, había una señora muy amiga de él, Enriqueta Piccinini, y entonces ella tenía la sana costumbre de disfrazarse con sus nietos, ¿no? Y él me dice, ¿y Enriqueta se sigue disfrazando?
¡Qué memoria!
Sí, no, era una memoria prodigiosa, increíble. Impresionante, una memoria impresionante la que tenía Francisco.
Qué lindo recordarlo así, ¿no? Gracias, padre, por recordarlo así. Y le pido un último favor, ¿no? Sí. Dígame, ¿nos da una bendición, algo así especial para toda esta audiencia, ¿no? Que este es mi tercer programa, se llama Brisas para la Paz, nacido de Ángelis y un poquito de la familia Cristo que estuvimos construyendo, un poquito de la Federación para la Paz Universal, y así, me fueron llevando, ¿no? Bueno, creo que me lleva alguien más de más arriba también, ¿no? Que me va soplando la paz. Una bendición para todos nosotros, la audiencia, y también para que llegue una oración así para el Padre Francisco, ¿no? Porque lo amamos y lo vamos a seguir guardando en nuestro corazón.
Señor Todopoderoso, por la mediación de Jesucristo, el vencedor del mal y de la muerte, aquel que hace la paz entre el Padre y nosotros, aquel que nos reconcilia haciéndonos hermanos, los bendiga y conceda a todos el don de la fraternidad para vivir como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, como templos del Espíritu Santo, y constituir una sola familia con un solo Padre. Que Dios derrame su bendición sobre todos ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.
Dale, Señor, a Francisco el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Que Francisco y todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias,
hasta
Padre.
Hasta que nos volvamos a ver.
Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias, Padre, por esta nota, por este tiempo. Y muchas bendiciones para toda la congregación y para todos.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, adelante con los programas.
Muchas
con
gracias, Padre. Ya nos vamos a estar viendo, que voy seguidito por ahí. Así que a ver si nos encontramos y nos conocemos.
Le mando saludos a Ricardo de tu parte,
Marita. Dale, muchísimas gracias. Y a tu secretaria, Fernanda, muchas gracias.
Gracias,
besos y abrazos para todos. Sí, muy bueno. Muchas gracias por la visita, por este encuentro, Andrea.
Gracias a vos.
Adrián, Miguel, muchas gracias por estar acá en este momento tan especial. Y los dejamos con una música muy bonita. Besos y abrazos.
Alma de los dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está pelada esperando. Ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas. El río está bravo y estoy cansado para volver. Es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viene, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, está aclarando y vamos pescando.
Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día. Y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus, FM 91.1 MHz.